Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, vamos a hablar un poco de religión y nada más, nada menos que nuestra próxima invitada, quien precisamente se dedica a investigar, es una gran investigadora, además tiene un conocimiento vasto de lo que es la religión, la libertad religiosa en el mundo, y nos visita hoy acá en nuestros estudios. Le damos la bienvenida.
Efectivamente, Montserrat Alvarado es la directora de operaciones de la Fundación Beckett, una fundación para la libertad religiosa con sede en Washington, y yo creo que el tema, podemos hablar por supuesto del tema a partir de la visita del Papa a Cuba en cuanto a lo que es la libertad religiosa dentro de Cuba, pero yo creo que el tema es muy universal, y en este momento incluso he conocido algunas declaraciones que hay quienes ya están diciendo que se está faltando la libertad del alma. Ya hay quienes están llegando a ese punto, y yo creo que sí, el tema de la libertad religiosa es sumamente controvertido, importante, y que realmente abarca el mundo entero.
José, bienvenida acá a las noticias
como
son.
Muchas gracias.
Yo creo que es importante comenzar el programa que brevemente les comentes a los oyentes qué es la Fundación Beckett para la Libertad Religiosa.
En Beckett seguimos un principio muy importante, que es no solo la importancia de la libertad religiosa, pero de la libre expresión. Y seguimos el principio que viene de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que el gobierno no tiene nada que hacer en lo que tenemos en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Es decir, no tiene un lugar para limitar la libertad religiosa, porque nuestros derechos no vienen del Estado, sino vienen de un poder más grande, que para muchos eso es Dios o el universo o lo que sea. Pero al no venir del Estado, el Estado no nos los puede quitar, que hemos visto en muchos movimientos en Latinoamérica, globales, y también estamos viendo eso aquí en los Estados Unidos.
Monse, ¿cómo esto no entra en contradicción con leyes que tienen países, por ejemplo? ¿Cómo conciliar eso? Porque una cuestión es la libertad interna que uno tenga de creer, y otro es que hay muchas leyes en muchos países que prohíbe que uno pueda llegar a ser todo lo que uno cree.
Sí, no, la expresión de la religión y de la persona religiosa no puede limitarse solo a la iglesia o solo a la casa o solo a los grupos en el que tú y yo, que creemos en la misma cosa, nos reunimos. Eso es una mentira, que una persona puede ser dos personas a la misma vez, ser una persona en la casa y salir y después tener una ciudadanía que está partida en dos. Estás viviendo una ciudadanía limitada, que en los Estados Unidos la Constitución te garantiza que no tienes que hacer esa conciliación, que no tienes que dejar de ser una persona completa cuando te metes en el comercio o en el gobierno o en cualquier parte de la vida, que es una vida robusta.
Uh-huh. Ya que estamos hablando de Estados Unidos, ¿cómo marcha la libertad religiosa en Estados Unidos de acuerdo a las investigaciones, los estudios que hace la Fundación?
Pues el Fondo Beckett toma muchos casos. Somos un bufete de abogados sin fines de lucro que está apoyado por la comunidad. No tomamos fondos del gobierno, son fondos de fundaciones, dones caritativos que nos ayudan a representar personas que vienen exactamente en este conflicto, sea con el gobierno o con otras organizaciones que quieren limitar la expresión de la libertad religiosa. Y estos conflictos vienen en diferentes partes de la sociedad. Tenemos el caso de Hobby Lobby, que fue un caso en la Corte Suprema que ganamos. Ellos fueron nuestros clientes, la familia Green, que no querían dejar su libertad religiosa en su casa. Dejarla, el momento que abres la puerta del comercio, dejarla fuera de la participación de la vida completa y la vida social. Y ganaron. La Corte Suprema dijo que la familia Green y Hobby Lobby es un caso que nos enseña exactamente cómo una persona debe de vivir su libertad religiosa.
King Davis, este caso es sumamente famoso y lo menciono porque en este programa incluso lo mencionamos y hablamos del tema. Es esta empleada de una corte de un condado de Kentucky, del estado de Kentucky, que cuando la Corte Suprema ordena que los matrimonios gay eran legales en Estados Unidos, ella trabajaba en este lugar de licencias, para emitir licencias de los matrimonios, y se niega a ofrecer, estoy recordando un poco para que los oyentes vuelvan a conectar, ¿no?
No es así.
Y se niega, no, pero para los oyentes, claro. Y se niega, ella se niega a emitir estas licencias. Sin embargo, fue a la cárcel porque ella, sus principios religiosos cristianos, no le permitían otorgar una licencia para un matrimonio gay. pero fue a la cárcel. Entonces, ¿es justo que esta mujer vaya a la cárcel por no cumplir lo que le indica su ética religiosa? O realmente incumplió la ley de la Corte Suprema de los Estados Unidos?
Aquí vamos a un problema mucho más grande que eso, que es que estamos arreglando las preguntas sobre la libertad religiosa y la libre expresión de las personas en la Corte Suprema nada más. En vez de que el debate sea robusto, de que todo mundo pueda hablar sobre mis derechos positivos, negativos, lo que sea, en estas preguntas tan importantes como la del matrimonio gay, estamos limitando la conversación con un fallo de la Corte Suprema. En vez de dejar que los estados mismos o la legislación federal nos lleve con la cultura, con la conversación a estos momentos. En muchos estados, antes de tener el problema de Kim Davis, vimos que, como siempre uso el ejemplo de Maryland, que es un estado en el que se pasó una ley que garantizaba el matrimonio gay para las personas y al mismo tiempo tenía una exención que le daba el derecho a las iglesias y a las personas religiosas como King Davis, que tienen estas objeciones a esta ley y a participar, que es ese principio de la participación es tan importante, porque otra vez vamos a la libertad de conciencia que nos deja vivir en todas partes de nuestra vida, no solo en la casa. Y al traer una ley que da una exención para las personas religiosas, evitas todos estos conflictos que estamos viendo. Entonces, el fallo de la Corte Suprema limitó la conversación, desgraciadamente.
Monse, hablando precisamente de Davis, yo creo que fue muy significativo que el Papa Francisco la recibiera durante su visita acá a los Estados Unidos. Pero mi pregunta es la siguiente, y es algo que muchos nos preguntamos todavía, pero ella es una empleada de un gobierno. ¿Tiene que responder al gobierno sí o no a la hora de actuar?
Pues es mucho más complicado que sí o no, porque su descripción como empleada y lo que ella tenía que hacer como funcionaria del gobierno cambió de noche a día. Y no tuvo el momento de, como decíamos, analizar qué está pasando, claro, o de encontrar oportunidades para que ella no fuera la persona que tiene que dar este servicio. Para una persona, imagínate, si yo fuera, hablando obvio en hipotética, claro, si yo fuera lesbiana y llegara y me quisiera casar, no quiero una persona que no cree en lo que yo estoy haciendo, que me dé mi licencia, o que siento que me está juzgando. También hay que pensar del otro lado. Si en verdad queremos ser abiertos y queremos pensar en lo que es justo y lo que es razonable, no quieres una persona que te va a hacer sentir mal en esa posición. Quieres a alguien o que ella llame a su colega que te va con una sonrisa a ayudar.
Claro, hay un tema también, y ahora ya voy a empezar un poquito a relacionarlo con Cuba. Y es religión, es libertad religiosa para unos, para otros no. No sé si conoces, me recuerdas, o por lo menos conoces un poco en la religión afrocubana, sí, las religiones africanas, que practican el sacrificio de animales. Pero lo practican de una manera, yo diría, de la más violenta del mundo, la más antigua del mundo. Si lo comparas con las normas que se establecen para, digamos, sacrificar un ganado, un cerdo, un puerco, lo que sea. Y esto fue la Corte Suprema también. Me acordé, ¿sí?, cuando tú hablabas decisiones de la Corte Suprema. Todo va por ahí. Yo no sé cómo tenemos que siempre estar pendientes de la Corte Suprema, y si no estamos pendientes de la Corte Suprema, ¿cómo arreglamos estos problemas?
Es muy importante. Acabas de llegar a un punto sumamente importante. En el fondo, Beckett, la importancia del trabajo que hacemos es que defendemos a todo mundo. La libre expresión de todas las religiones, católico, cristiano o santero.
Los santeros, claro.
Tuvimos un caso aquí en Miami del señor Merced que quería sacrificar a una cabra. Exacto. Y las personas que vivían junto a su vecindario no querían que él lo hiciera, porque no me gusta, que porque si los derechos de los animales, que quién sabe qué, pero él tenía, era parte de su rito, no podía, creo que es que el rito quiere para crear otro sacerdote.
Exacto,
en la santería,
para crear,
tiene
para
que iniciar, ser con una
iniciar,
cabra,
claro,
iniciación,
iniciar.
Exactamente. ¿Cómo vas a limitar a una persona de seguir creando siguientes para su religión o alguien que pueda instruir al resto de las personas? Eso es algo, un principio muy sagrado.
¿Y lo llevaron ustedes
a la corte? Lo llevamos a la corte y ganamos.
Oh, wow. Y sí, precisamente sí, sí, lo que sucede es que también aquí hay un poco de respeto a los animales. Y sí, el culto afrocubano, en este caso, pues sencillamente va por ahí, ¿no? Un poco a sacrificar animales.
Exactamente, pero es tan importante acordarse que la Constitución no nos dice si algo está correcto o no está correcto. No te da un sí o un no. Te da las armas que necesitas para crear un equilibrio de derechos. Entonces, ¿a qué punto tus derechos y los míos entran en conflicto y qué nos va a ayudar a encontrar un equilibrio? ¿Te va a molestar tanto si una persona está en un restaurante y está matando una cabra o si lo está haciendo en su casa para hacer un rito religioso? ¿Cuál es la diferencia?
Pero también ahora viene otra parte, y es quizás las extralimitaciones de los que se apoyan en las religiones para hacer otros actos. Por ejemplo, no en nuestras culturas, gracias a Dios, pero hay culturas de otros países, no voy ni a mencionar cuáles para no herir, pero hay otras culturas donde en nombre de Dios o se mata, o se tortura, o se limita la libertad del ser humano. ¿Cómo lidian ustedes con eso?
Eso es completamente diferente y estás llegando al interés del Estado. Y todas las leyes que existen ahorita y todas las maneras de ver estos casos en las cortes tienen esa limitación. El momento en el que el rito religioso atenta contra la vida o tiene alguna algún problema con los derechos del interés del Estado, que es la protección de los niños, la seguridad de las personas, la vida de las mujeres, etcétera, etcétera. Hay muchas limitaciones que ya existen por los derechos que tenemos, por la Declaración de Derechos de no solo del humano en la ONU, pero también aquí en los Estados Unidos. Hay muchas limitaciones que ya existen que protegen todos estos derechos. Entonces, el problema que estamos viendo ahorita no es de derechos positivos que ya existen, la libertad sino de derechos negativos. Voy a limitar que tú puedas hacer esto o lo otro, porque a mí me molesta. El que algo te moleste o te ofenda no es un caso suficientemente fuerte para limitar que las otras personas vivan su vida.
¿Su derecho?
La respuesta a que no me guste lo que estés diciendo no es limitarte, sino que tengamos un diálogo.
Y tienes la libertad de hacerlo también.
Exactamente.
¿No? Y que se te permita.
Por supuesto.
Hay un tema y avanza el tiempo acá en el programa, Monse, y es el Obamacare. Se dice que la libertad religiosa ha sido la más reciente víctima del Obamacare. ¿Verdad o mentira?
Completamente verdad.
¿Por qué?
Bueno, voy a explicar. Voy a ponerme en la situación de un cubano. El Obamacare es el nuevo sistema de salud que hay en los Estados Unidos. Y la controversia, y ahí ya le dejo la palabra a Monse, la controversia fundamental está relacionada con el aborto y los métodos abortivos y anticonceptivos que permite el Obamacare. Ahí está el punto del conflicto. Y Monset, ¿quién mejor para explicar?
Ok, en 2011, si hablamos de la historia de este conflicto, en 2011, cuando iba a salir la ley de salud, el gobierno pidió comentarios de todas las organizaciones religiosas para saber qué pensaban sobre la exención que estaban tratando de crear para estos grupos y estas iglesias. Y no escucharon ninguno de los comentarios porque se sometieron muchísimos. Y en este momento sacaron una exención que a mí me gusta decir que no hubiera calificado para esa exención ni la Madre Teresa, ni Jesucristo y sus 12 discípulos. Imposible. Porque es una exención que dice que solo puedes calificar si sirves y empleas a las personas de tu misma religión. Y nosotros sabemos que todos estos ministerios y todos estos grupos que hacen tanto trabajo para los pobres y para los desamparados sirven específicamente a las personas que no son de su religión. Ni siquiera hacen la pregunta.
Claro.
Eso es lo más importante. Cuando tú le tocas la puerta a las hermanitas de los pobres, que es el caso al que quiero llegar, no te preguntan, ¿eres católico? ¿Eres judío? ¿Eres cristiano? Para nada, en lo más mínimo. No les interesa. Ellos están ahí para servirte como Jesucristo te hubiera recibido y te hubiera servido.
¿Y qué pasa con estas hermanitas? Porque vi que hay un caso de ustedes que están lidiando con las hermanitas de los pobres.
Exactamente.
¿Qué está sucediendo? Si pudieras explicarlo brevemente.
Por supuesto que sí. El caso de las hermanitas de los pobres es una orden de hermanitas que viene de Francia. Llevan 175 años ayudando a los pobres y viejitos de la comunidad. Uh-huh. Todo mundo que no tiene por el dinero de Medicare o lo que sea, que son tan pobres que no tienen dónde morir. No tienen quien los ayude a no solo a bañarlos, cuidarlos, darles de comer, porque no tienen familia. Entonces tienes 13,000 personas en los Estados Unidos que viven con las hermanitas y por las hermanitas. Ellas son las que les dan absolutamente todo. Reciben ciertos fondos poquitos de Medicare y Medicaid, que son fondos del gobierno, pero no cubre todo lo que ellas hacen. Entonces van rogando a parroquias, a diferentes lugares, buscando comida. Hay veces que las hermanas mismas, por darles de comer a las personas que están cuidando, no comen y pasan hambre.
¿Y qué pasa ahí con el seguro de salud del gobierno?
El seguro de salud del gobierno dice que estas hermanitas, que claramente yo creo que todos entendemos, son muy religiosas. Claro. Y son las manos y los pies de la Iglesia Católica.
Y de esas miles de personas.
Exactamente. No quieren tener en su plan de salud para sus empleados esas drogas, dispositivos, etcétera, que atentan contra la vida. Y esto es algo que el gobierno también concedió en el caso. Dijo, entendemos que esta no es una pregunta sobre si en verdad atentan o no. Sabemos que estos son, por la FDA, que es la agencia del gobierno que te dice qué quiere decir las definiciones de todas las drogas, sabemos que atentan contra la vida o que potencialmente podrían. Entonces es una objeción que es real. Y las hermanitas les están diciendo, ok, si no quieres tener estos dispositivos y estos procedimientos, porque también quieren que cubran esterilizaciones. Si no cubren estos procedimientos y drogas, en este momento tienen millones y millones de dólares que pagarle al IRS, a la agencia de impuestos, que las llevarían a la bancarrota o tendrían que cerrar sus puertas. Es imposible que puedan vivir así.
Las quieren penalizar.
Exactamente.
Y no está correcto, ¿eh?
Para nada.
Estamos hablando precisamente del aborto. Yo creo que es importante, pues, recordar que Cuba es permitido el aborto, ¿no? Está dentro de los cánones de la Constitución. Y ya que hablamos de Cuba y seguimos diciendo que queda poco tiempo y es una riqueza tan grande compartir contigo hoy, ¿qué experiencia tienes de la visita del Papa Francisco a Cuba? ¿Qué piensas que dejó el Santo Padre?
Pues la visita del Padre a mí se me hizo, como ellos dijeron, como dijo el nuncio y vimos en los medios, fue una visita pastoral y estuvo visitando a una comunidad de, no solo de católicos, pero a todos los las personas en Cuba que están espiritualmente sedientas, que mueren por alguna traza de lo que es la religión y la riqueza espiritual. Y el regalo que le dio el Papa a Fidel de las Escrituras del Padre Llorente, ajá, fue muy específico. Fue un regalo que habla más que cualquier cosa que él pudiera haber dicho, que dijo que lo que hizo Castro no solo se podía escuchar en una confesión para perdonarlo. Él tenía que pedirle perdón a toda la comunidad cubana. Y eso habla mucho más de lo que podríamos hacer en un discurso político, en una homilía. Dice mucho más de lo que es necesario para reconciliar la libertad religiosa y la libertad de conciencia en Cuba, por todo lo que han sufrido las personas ahí.
Claro, hay que recordar que está el secreto de confesión.
Por supuesto. pero dijo que
y
no
nadie
era suficiente.
Sabe, claro, ¿qué le dijo Fidel Castro al Papa? Y el Papa no lo puede hacer
uno
público.
Uno nunca lo sabe, pero el padre Llorente llegó al punto de decir que no es suficiente.
Claro.
¿Y tú crees que Fidel se haya confesado con el Papa?
Bueno, tal vez sí. Es un hombre de Dios.
Todo es posible.
Todos somos hijos de Dios.
Todo es posible.
Todos somos hijos de Dios.
De todas maneras, solamente aclaro, siempre pensando en los oyentes, ¿no? El padre Llorente fue uno de los sacerdotes españoles, por cierto, expulsados, no tan expulsados, se tuvo que ir de Cuba por las presiones del gobierno, se tuvo que ir de Cuba, vino a los Estados Unidos, murió por acá en el año 2010, 2011, si mal no recuerdo exactamente, y escribió muchas reflexiones y grabó grabó muchas reflexiones, y ese fue el regalo que le hizo el Papa Fidel Castro. Mira, un cura que se tuvo que ir de aquí por las presiones de este Estado ateo en ese entonces, y entonces ahora te las doy para que las escuches.
Hay diferencias, Monse, sin duda, entre el Papa Juan Pablo II, entre el emérito, en este caso Benedicto, y ahora el Papa Francisco. Hay quien dice que el papado de Juan Pablo fue el de romper, terminar con los muros, y el de Francisco es el de tender puentes. ¿Cuál es tu visión?
Sí, si vemos con exactamente lo que pasó cuando llegó el Papa Juan Pablo, fue la primera vez que se celebraron muchas cosas que no se habían celebrado con la Iglesia, claro, Católica. Fue histórico y hizo lo mismo en otros países con sus visitas. Entonces ahorita estamos viendo una oportunidad mucho más pastoral, de compasión, de llegar con un mensaje que va a abrir muchas puertas, porque eso es lo necesario también, porque por tantos años al no seguir la Iglesia, hay muchas misconcepciones, hay muchas cosas que hay que aclarar sobre la Iglesia, sobre lo que cree la Iglesia, y esa es la oportunidad del Papa Francisco, y también de darle una voz a la gente cubana.
Qué difícil hubiera sido para la Fundación Beckett haber trabajado en Cuba en la época en que estaba considerado un estado ateo.
Sí, ¿no?
Y no se permitía, y no se permitían las procesiones, y no se permitían nuevos sacerdotes, y realmente para la iglesia pasó mucho trabajo dentro de Cuba. Sin embargo, y aquí es quizás lo más difícil, ¿hasta qué punto, y ya no solamente en el tema cubano, que no es específicamente la Fundación Beckett, también acá en los Estados Unidos, las leyes de los gobiernos, y ahí sí vuelvo a hablar de Cuba, las leyes de los gobiernos interfieren en la libertad religiosa? ¿Hasta qué punto?
Pues depende de qué país estamos claro. hablando. En los Estados Unidos el problema es, como decía, el equilibrio que es tan necesario, y el revisitar la historia, ¿no? Darse cuenta que la historia de muchos de esos gobiernos sí es religiosa. Y aunque tiene trazas religiosas, lo más importante que uno tiene que acordarse es que es la filosofía de la importancia de Dios. Entonces, porque nosotros sabemos que nuestros derechos no vienen del Estado, el Estado no nos los puede quitar. ¿Por qué en los Estados Unidos hay tantas cosas que dicen en Dios confiamos, uh-huh. en el Pledge of Allegiance que dicen los niños en las escuelas? ¿Por qué dicen bajo Dios? Esas palabras no son palabras religiosas, son palabras filosóficas. Y esa filosofía es la que nos protege exactamente de eso, de que el gobierno venga y nos diga qué hacer, qué pensar, cómo comportarnos.
¿Qué importante es para una sociedad que se permita la libertad religiosa?
No existe la democracia completa sin la libertad religiosa. No existe el libre comercio sin la libertad religiosa. No hay creatividad, no hay espíritu comerciante. Es imposible tener todos estos derechos sin el derecho de la libertad religiosa, porque estás limitando la libertad del espíritu de la persona a seguir creciendo y al seguir buscando.
¿Qué impacto ha tenido en tu organización el discurso del Papa Francisco, por ejemplo, ante la Organización de las Naciones Unidas? Yo creo que fue un discurso importantísimo, ¿no? Porque no fue solo dirigido a Estados Unidos, sino al resto del mundo.
La compasión de la que él habla en esos discursos es sumamente importante.
Y el mensaje.
Exactamente. Y es un mensaje que habla de la libertad y habla de ver a la persona como es y de encontrar a la persona exactamente en donde está. No de asumir cosas malas, no de asumir que tienen malas intenciones, sino de encontrar cómo podemos todos vivir en armonía y en compasión y viendo, él dijo, la cara del otro.
Y hablar de los temas globales, ¿no? Que conciernen al mundo. Narcotráfico, por citar solo un ejemplo.
Exactamente. Narcotráfico, inmigración, en todos estos...
El cambio climático.
Exactamente. Y en todo esto que todos estos movimientos que estamos viendo que necesitan compasión, que están tan divididos y tan... si estamos hablando de la libertad religiosa, en los Estados Unidos se usa mucho en la política. Y es muy triste porque no es una arma política.
Claro. Sin embargo, yo ya nos queda un par de minutos en el programa, pero me llama mucho la atención cuando tú hablabas, siempre pensamos en Cuba, nuestros oyentes están en Cuba, cuando hablabas de los casos que han defendido ustedes en las cortes, que han llegado a la Corte Suprema, que han ganado, en nuestro país no existe eso. A pesar que ahora, la libertad religiosa en Cuba en este momento es un decreto del gobierno. Uh-huh. Ahora se puede tener libertad religiosa, entre comillas, y hasta cuando dijo no se puede creer en Dios, no se podía creer en Dios. Ahora por decreto se puede creer en Dios. O sea, y por supuesto, una corte en Cuba no existe una corte suprema, ni existe una instancia mayor. O sea, me imagino que por eso los oyentes en Cuba tienen que estar muy claros de este programa, que se está hablando desde el punto de vista que esta fundación trabaja en una democracia. Y me quedo con una frase que dijiste: no existe democracia plena sin libertad religiosa. Para mí, esa es la frase más importante que le puede interesar a un cubano. Y por ahí empezar a pensar. La libertad religiosa es sumamente importante.
Finalmente, un mensaje, Monse, para los oyentes no católicos, sino para todos los cristianos dentro y fuera de Cuba. ¿Cuál es, de parte de la Fundación?
Lo más importante es acordarse que no esperar a que el oso venga y te coma de último no es lo más inteligente. Siempre hay que acordarse que los derechos de la libertad religiosa y la libertad de conciencia son para todos. Para el ateo, para el creyente, para el no creyente, para el que está buscando. Porque esa libertad, si no la tienes, si no la tienen ellos, en algún momento no la vas a tener.
Son universales.
Universales.
Sí, señor. O sea, también al ateo, o sea, en la libertad de
para todos.
No creer.
Para todos.
Por supuesto.
Muy bien. Monse, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son y hemos aprendido bastante, ¿no?
Interesante, muy interesante. Yo creo que nuestros oyentes pueden reflexionar muchísimo después de este programa.
Con tanta riqueza que tiene. Gracias a Monse Alvarado, directora de operaciones de la Fundación Beque para la Libertad, allá en Washington radica. Gracias también a Johnny Hilfer a cargo de la producción, a May Vázquez y ahora Raúl Tapanes Estrella y a quienes la acompañaron también
sí,
hoy
señor,
en el programa.
Sí, señor.
Si Dios quiere, regresamos mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.